Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la OEA aprobó una resolución sin suspender a Venezuela del organismo hemisférico. Singapur se prepara para la histórica cumbre del presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Legisladores estadounidenses intentan impulsar el debate sobre los soñadores. Y los Warriors y los Cavaliers, que disputan el campeonato de la NBA, anticipan que no visitarán la Casa Blanca. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es miércoles 6 de junio de 2018 y aquí comienza Buenos Días América. La 48ª Asamblea General de la OEA culminó anoche aquí en Washington con la aprobación de una resolución sobre la crisis de Venezuela, respaldada por 19 países. En primera instancia, el documento no reconoce las pasadas elecciones del 20 de mayo por considerarlas ilegítimas. La resolución obtuvo 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, y fue considerada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, como un logro. Varios de los participantes en esta asamblea advirtieron que es un paso adelante, mientras Venezuela, obviamente, a través de su canciller, también reaccionó al tema. Vamos al contacto con nuestro colega Gesell Tobías, que estuvo en la cobertura de este importante evento durante estas dos jornadas. Ayer, Gesell, muy buenos días. Fue un día muy intenso, muchos debates, discusiones. Se anticipaba la posibilidad de una resolución que tuviera 24 votos. No sucedió esto. ¿Qué fue lo que realmente pasó?
Efectivamente, Yoconda. Bueno, dependiendo del prisma desde donde lo veamos, esto tiene un sabor a victoria o tiene un sabor agridulce, Yoconda. Según algunos, como por ejemplo el mismo canciller de Chile, Roberto Ampuero, esto sabe de alguna forma a victoria, ya que se continúa avanzando, explicaba el canciller, con el objetivo final, que es por supuesto presionar al gobierno de Venezuela para que, entre otras cosas, permita asistencia humanitaria en su país, para que también el gobierno recupere o restablezca la democracia en su país. Entonces, Roberto Ampuero nos explicaba que a pesar de que no se consiguieron estos 24 votos para continuar ese camino a la suspensión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos, sí es importante, ya que es un avance en esa dirección. Escuchemos lo que Roberto Ampuero también mencionó, Yoconda.
Lo importante acá, subrayo, es el mensaje que se envía. Y ustedes habrán dado cuenta los esfuerzos que realizó el régimen de Venezuela por tratar de neutralizar la aprobación de esta resolución.
Indudablemente, Gesell, fue una jornada en la cual muchos de los asistentes consideraron que se avanzó, porque fue la primera vez en que 19 países se pusieron de acuerdo para rechazar lo que sucedió el 20 de mayo en las elecciones allí en Venezuela.
Efectivamente, y hay que tomar también en cuenta que en el pasado ya se habían conseguido 20 votos para una resolución sobre Venezuela y obviamente desprestigiando o poniéndose de alguna forma en contra de la crisis a la que ha llevado el presidente Nicolás Maduro a su propio país. No obstante, el canciller chileno hablaba del mensaje y de eso mismo también habló Estados Unidos, refiriéndose a que esto sabe a victoria, ya que el lenguaje, decía por ejemplo el embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, el lenguaje del documento que se firmó es bastante fuerte, es un lenguaje directo, decía, nunca antes se había aprobado un lenguaje en donde 19 países no reconocen como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro, y eso es prácticamente lo que destaca Carlos Trujillo como la victoria del día de ayer. Escuchemos también en sus propias palabras lo que él indicó.
Ellos están bien derrotados con los resultados de los votos. Ellos han perdido la supermayoría, nadie está apoyando, la gente reconoce, los países están reconociendo lo que pasa en Venezuela, no es normal. Vamos a apoyar al pueblo de Venezuela y vamos a hacer todo lo posible para que regresen a la democracia.
Y por supuesto, Gesell, Venezuela tenía que responder. Ellos advierten que ya están en el proceso del trámite de abandonar el organismo hemisférico, pero participaron en esta reunión y también se enfrascaron en discusiones con varios de los asistentes.
Como ya es común, Yoconda, como lo hacen en cada vez que llegan a este tipo de organismos. Y con respecto a las mismas cifras, Jorge Arreaza dijo que como se tienen los mismos 19, según él, el panorama no ha cambiado desde eventos anteriores, ya que se tienen los mismos 19 votos que se consiguieron en febrero. Por lo tanto, él considera que continúa teniendo el apoyo de algunos países de la región y que la OEA simplemente está dividida, según lo dijo el mismo Jorge Arreaza.
Exactamente, y también mencionó que, bueno, ellos ya están prácticamente fuera de la OEA.
Y se retira Venezuela de esta organización precisamente porque esta organización lo que hace es generar condiciones para el intervencionismo.
Gesell, ¿qué viene ahora después de esta Asamblea General y esta resolución?
Esto es lo importante, Yoconda. Lo que esto parece en realidad algo simbólico, se consiguieron 19 votos, ya se habían conseguido antes en el pasado esta misma cifra, pero el punto, como lo explicaba Carlos Trujillo el día de ayer, es que el hecho de que 19 países consideren que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo, cosa que no se había hecho nunca antes en el pasado, abre las puertas para que estos mismos 19 países, al no reconocer a este gobierno de Venezuela, puedan tomar medidas unilaterales frontales, como por ejemplo la expulsión de funcionarios venezolanos de su país, el recorte de cualquier ayuda que ellos puedan estar enviando a Venezuela, o incluso la terminación de cualquier tratado comercial que haya entre estos países. Entonces, como no reconozco a tu gobierno, ahora mismo puedo tomar ya cualquier medida unilateral bastante drástica, cosa que no había ocurrido en el pasado, y por supuesto continuará el diálogo para tratar de conseguir esos 24 votos y suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, algo que podríamos estar viendo, qué sé yo, en los próximos meses posiblemente.
Exactamente, o sea, el camino está ya prácticamente, podríamos decir, pavimentado, y ahora queda la intención y la decisión de recorrerlo de parte de los países que conforman la Organización de los Estados Americanos. Lo que sí hay que destacar, Gesell, es que como no había sucedido en ocasiones anteriores, varios países se abstuvieron de votar, pero no votaron por el no.
Efectivamente, países como el mismo Nicaragua, el mismo El Salvador, que Exacto. generalmente se han alineado con el gobierno de Nicolás Maduro, obviamente habían intereses de por medio bastante grandes. En esta ocasión no lo hicieron y a esto se le da distintas lecturas. Según Estados Unidos, es significativo y realmente lo es porque siempre se han alineado con Venezuela. En este caso, se abstuvieron, mientras que Venezuela dice que simplemente es una forma también de apoyarlos.
Bueno, Gesell, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días América. Ha sido un excelente trabajo de nuestros colegas de La Voz de América en la cobertura de esta asamblea, que tuvo dos jornadas de intensos debates con la aprobación de esta resolución anoche. Muchas gracias.
Muy buen día, Yoconda, para ti.
Igualmente. Mientras tanto, las reacciones en Venezuela a esta asamblea fueron diversas. Álvaro Algarra nos habla de algunas de ellas.
Desde la sede de la Asamblea Nacional en Caracas, el presidente del Parlamento Latinoamericano Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, instó a los países que integran la Organización de Estados Americanos a desconocer el proceso llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo.
Y un especial llamado a los países del Caribe puedan entender que la crisis que vive Venezuela pasa por desconocer lo que pasó el 20 de mayo, pero pasa también por avanzar en construir unas verdaderas elecciones en este país, que es lo que necesitamos todos los venezolanos.
Por su parte, el legislador Carlos Valero, integrante de la Comisión de Política Exterior, repudió la intervención del canciller venezolano Jorge Arreaza cuando se refirió a los gobiernos de la región.
Nosotros seguimos esperando que la Organización de Estados Americanos se pronuncie, no que expulsen a Venezuela, sino que haya una suspensión. Es una cosa completamente distinta.
A pesar de lo sucedido en la OEA, el jefe de Estado venezolano manifestó que seguirá impulsando la salida del país de ese organismo.
Cuando Venezuela salga de la OEA, vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para hablar de la cumbre Trump-Kim.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. Singapur se prepara para el frenesí de la cumbre Trump-Kim, que se realizará el martes 12 de junio. Luis Alberto Facal en el informe.
Miles de periodistas llegarán a la pequeña ciudad-estado de Singapur la semana próxima, mientras continúan los preparativos para la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El periodista de La Voz de América, William Gallo, quien se encuentra en Singapur, reporta que la ciudad, de unos 5 millones de habitantes, puede ser cosmopolita, pero no es exactamente opulenta. Tiene toda la espontaneidad de un prístino centro comercial, lo que de alguna manera hace que sea un escenario poco probable para una cumbre digna de un reality show entre Donald Trump y Kim Jong-un. En medio de todo el drama de la cumbre, un factor que ha provisto alguna previsibilidad es la política de Singapur. Las protestas públicas son poco común en Singapur. De hecho, el gobierno no permite protestas no autorizadas. Eso podría ser un factor clave para los dos líderes mundiales que provocan fuertes sentimientos. Singapur es seguro también porque es visto como un territorio neutral. Tiene vínculos diplomáticos y hasta hace poco fuertes vínculos comerciales con Estados Unidos y Corea del Norte. Lin Tai Wei es profesor de la Universidad Nacional de Singapur. Tiene mucha experiencia siendo sede de grandes conferencias y reuniones de líderes. Anteriores presidentes han venido aquí. ASEAN tiene muchas reuniones aquí, incluyendo la reciente cumbre de ASEAN. Entonces tiene mucha experiencia en esta clase de eventos. Toda la atención es buena para la economía local. Pero no encontrará vendedores callejeros vendiendo camisetas de Trump-Kim en esta estrictamente regulada ciudad. En cambio, cócteles nombrados por Donald Trump y Kim Jong-un. Stan Sri Ganesh es propietario de Escobar Bristow. Este es Trump. Trump es un cóctel en base a bourbon. Bourbon es el licor más común en Estados Unidos. Y este es Kim, que es un trago en base de soju. Singapur demuestra que puede ser uno de los países más pequeños del mundo, pero sabe cómo manejar el centro de atención. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Legisladores estadounidenses buscan forzar un debate sobre los soñadores. Tony Cano reporta.
Una iniciativa en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para forzar el debate de una legislación bipartidista para proteger a los inmigrantes, conocidos como Dreamers, está más cerca de ser aprobada gracias al respaldo de dos demócratas más. Republicanos moderados lanzaron un pedido el mes pasado para tratar el tema, pues dicen estar cansados de la falta de acción sobre la inmigración en el Congreso, controlado por su partido. Este grupo quiere que la Cámara de Representantes debata y vote sobre varios proyectos de ley, incluyendo uno bipartidista para proteger a los Dreamers, inmigrantes que fueron traídos a Estados Unidos en forma ilegal cuando eran niños. El tema ha dividido a los republicanos, pero casi todos los demócratas están a favor de que se lleve a cabo el debate y habían firmado la petición a fines del mes pasado. Sin embargo, había tres demócratas renuentes provenientes de la región de Texas, fronteriza con México. Dos de ellos, los representantes Vicente González y Filemón Vela, dijeron este martes que firmarán la petición, por lo que ahora solo faltan tres nombres para reunir los 218 necesarios para que la iniciativa fuerce un debate y sea sometido a votación en la Cámara de Representantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La demócrata Dianne Feinstein está un paso más cerca de la reelección al sexto periodo en el Senado de Estados Unidos después de ganar la mayoría de los votos en el inusual proceso de elección primaria de California el martes. La exalcaldesa de San Francisco, de 84 años, fácilmente superó a su oponente más joven, el senador demócrata Kevin DeLeon, en la llamada primaria de la jungla, en la cual los dos primeros votantes, independientemente de la afiliación partidista, avanzan a las elecciones generales de noviembre. En tanto, el vicegobernador demócrata Gavin Newsom, exalcalde de San Francisco, avanza a las elecciones generales de noviembre, donde se enfrentará al empresario republicano John Cox. Newsom dijo a sus partidarios que la lucha no ha terminado. Esta noche los votos, como saben, todavía se están contando y la carrera está lejos de ser ganada, dijo. Pero el candidato demócrata y exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, está pidiendo que se vuelvan a abrir las urnas por el resto de la semana, luego de que un error de impresión dejara más de 100.000 nombres de votantes fuera de las listas de votación.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, es elegida presidenta de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Celia Mendoza reporta.
María Fernanda Espinosa Garcés se convirtió este 5 de junio en la cuarta mujer en ser elegida por los miembros de este organismo como presidenta, esta vez de la sesión número 73, donde el turno le correspondió a América Latina y el Caribe. En conversación con La Voz de América, después de su elección, la funcionaria resaltó la importancia de ser la primera mujer de América Latina en obtener este cargo, tras vencer con 128 votos a otra de las aspirantes, la embajadora de Honduras, Mary Elizabeth Flores Flake, quien obtuvo 62 votos.
He dedicado este triunfo no solo a mi región, a mi querida región de América Latina y el Caribe, pero la he dedicado a todas las mujeres que estamos en el escenario político, que nos ha costado muchas luchas y mucho esfuerzo llegar a posiciones políticas de alta importancia, y que cuando ahí estamos nos toca doblemente demostrar nuestras capacidades.
Durante su conversación con La Voz de América, la presidenta electa de la Asamblea General de Naciones Unidas indicó cuáles serán sus objetivos fundamentales durante esta presidencia que iniciará el próximo 18 de septiembre.
Las migraciones será un gran tema para la próxima sesión, también temas tan importantes como el cambio climático, como el tema del combate a las desigualdades.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y en Ecuador, por supuesto, hubieran reacciones. Giselle Jácome nos cuenta.
El presidente Lenín Moreno, al conocer la noticia, expresó su alegría por el logro de Ecuador.
Estamos muy alegres por este logro. El mundo ha decidido confiar en ella para que dirija, pues, de la Asamblea. Eso nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción.
La candidatura de Espinosa ha sido fuertemente criticada en el país, pues varios grupos de oposición en la Asamblea consideran que no cumplió sus funciones como canciller y que debe ser sometida a un juicio político. Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, impulsa este proceso.
Ella no fue patriota en los momentos que la frontera norte la reclamaba. Así que ella hoy, aunque haya obtenido esa victoria, que aún insistimos, cuánto le costó al país, tendrá que responder frente a sus incumplimientos.
Espinosa ha sido criticada por ser defensora del gobierno de Nicolás Maduro, por tener admiración por Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Daniel Ortega, y por haber otorgado la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange a espaldas del pueblo de Ecuador. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Una pausa y volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y nos vamos directo a Ciudad Guatemala al contacto con Eugenia Sagastume. Ella es periodista guatemalteca que tiene la gentileza de atendernos y comentarnos detalles de la tragedia que vive esta nación. Eugenia, muy buenos días. Cuéntanos, ayer se produjo una nueva erupción del volcán de fuego, ¿verdad?
Muy buenos días, así es. Muchas gracias. Ayer a eso de las 2 de la tarde acá en Guatemala se desata otra vez la emergencia por una nueva, pues los expertos del ISIGUME no lo catalogan como una erupción porque dicen que el volcán no tiene ahorita la capacidad para una erupción, pero sí el descenso de otra vez de un flujo piroclástico que amenazaba otras comunidades que están a las orillas del volcán de fuego. Entonces se ordenó la evacuación inmediata de ciertas comunidades que están principalmente del lado del departamento de Escuintla y de emergencia se tuvieron que evacuar hasta ese cuarto coordinador de emergencia. Tuvieron que de inmediato para proteger sus vidas. Se ordenó la instalación de un albergue temporal en el estadio de este departamento de Escuintla que está en el centro del departamento para resguardar a esas personas.
Eugenia, ¿cuál es la situación en Guatemala, en Ciudad Guatemala? ¿Están ustedes sintiendo algo de ese efecto del volcán?
Por ahora no. El día el domingo, que fue la erupción principal, sí, la ceniza llegó a muchos lugares de la ciudad, porque el volcán está ubicado entre 3 departamentos que no están tan lejos de la ciudad. Pero hoy, miércoles, pues la situación acá es nada más de tristeza, de centros de acopio, de ayuda para las personas damnificadas. Sin embargo, el peligro está principalmente en esa región del país.
Ajá. Dicen los expertos que todavía podrían verse algunas otras actividades del volcán. ¿Es esto una alerta para todos ustedes? ¿Ya se ha emitido esto?
Sí, por supuesto. Se mantiene constante monitoreo, sobre todo porque ayer, anteayer, estos días se han registrado otra vez momentos de tensión en que la gente ha tenido que evacuar por un nuevo descenso de flujo piroclástico. Entonces, si la alerta se mantiene, el peligro se mantiene, incluso en el lugar está el material volcánico, pero hay lugares que tienen ya designados para caminar los socorristas porque persistía la temperatura caliente del material. Abajo de la arena hay lugares donde la arena volcánica o el flujo piroclástico llegó a unos 2 metros de altura. Hay casas que desapareció el primer nivel y solo se ve el segundo nivel. Es decir, el panorama es desolador. Ayer autoridades daban cuenta de 192 personas desaparecidas. Es un dato muy importante porque hoy al mediodía se cumplen ya 72 horas de la tragedia y las esperanzas de encontrar a estas 192 personas con vida son casi nulas, aunque la cifra de muertos, pues las autoridades la siguen manteniendo en 70. Ayer el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, daba cuenta de 72 personas, cadáveres, digamos, que ellos ya tienen allí, pero la cifra podría crecer mucho más.
Bueno, Eugenia Sagastume, periodista guatemalteca, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días América, en La Voz de América. Un abrazo para ti.
A la orden, gracias.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, no importa si los Cavaliers o los Warriors se coronen con su equipo en la final de la NBA, ninguno de los superastros tiene intención alguna de visitar al presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Stephen Curry y LeBron James dijeron lo que pensaban el año pasado y no han cambiado de opinión, así lo expresaba Curry de los Warriors de Golden State. Quiero decir, espero estar en esa situación y ganar 2 juegos más en los que ganemos un campeonato. Y obviamente, sé lo que viene con eso. Creo que estoy de acuerdo con LeBron, muy seguro de la forma en que manejamos la situación el año pasado. Las cosas se mantuvieron consistentes con eso. Pero al final del día, como dije, cada equipo tiene la oportunidad de tomar una decisión por sí mismos y hablar por sí mismos. Creo que es algo poderoso en esta situación. En el día en que estaba prevista originalmente la visita de los Eagles de Filadelfia a la residencia oficial para conmemorar su victoria en el Super Bowl, Curry y James se pronunciaron a favor de los jugadores de ese equipo. Donald Trump canceló la reunión y la Casa Blanca señaló que muchos Eagles tenían previsto no asistir porque los acusó de abandonar a sus seguidores. En el fútbol internacional, en Israel reinaba la indignación hoy miércoles, una nación con gran afición al deporte y particularmente al fútbol, luego de que Argentina canceló de forma abrupta un partido de entrenamiento previo a la Copa del Mundo luego de protestas pro-palestinas. Algunos líderes del país acusaron a Lionel Messi y a sus compañeros del combinado albiceleste de ceder ante el terrorismo. Israel esperaba ansioso el partido internacional para el que se habían vendido todos los boletos previstos para el sábado en la noche en el estadio Teddy Kollek de Jerusalén. Argentina es una de las selecciones más populares entre los israelíes. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de la Voz de América en Washington.
And the new Miss America is Miss Arkansas.
Alejandro Escalona, Voz de América. El certamen Miss America, de casi un siglo de existencia, abandonará su conocida competencia de trajes de baño este año y dejará de juzgar a las concursantes en función de su aspecto físico, según dijo este martes una alta representante de la organización. El evento, creado para atraer visitantes a Atlantic City, Nueva Jersey, ya no se llamará concurso. Esto en un intento por modernizar su imagen en momentos en que el movimiento Me Too se enfrenta a la discriminación sexual y el acoso. Ya no juzgaremos a nuestras candidatas por su apariencia física externa, dijo Gretchen Carlson, presidenta de la Junta de la Organización Miss America. Carlson, ganadora del concurso en 1989, dijo en un comunicado que los jueces se enfocarán en las becas, el talento y el impacto social de las competidoras.
Miss America, the stage is...
ABC, propiedad de Walt Disney Company, transmite la competencia que se llevará a cabo en Atlantic City, Nueva Jersey, el 9 de septiembre. El magnate de cine Harvey Weinstein se declaró no culpable este martes de cargo de violación y agresión sexual. Más de 70 mujeres acusaron al cofundador del estudio de cine Miramax de conducta sexual indebida, incluyendo violación. Weinstein, de 66 años, dejó el Tribunal Supremo de Manhattan sin hablar con los periodistas. El abogado defensor Benjamin Braffman y Justin Henry, portavoz del fiscal, confirmaron que Weinstein se declaró no culpable. La agencia de noticias Reuters informa desde Nueva York que los detalles de uno de los casos se ajustan al relato de Lucia Evans, una exaspirante actriz, quien dijo a la publicación The New Yorker que en el 2004 Weinstein la obligó a practicar sexo oral con él. Hace 50 años, en 1968, el cantante y compositor Stephen Stills conoció a la cantautora Judy Collins, conocida por sus penetrantes ojos azules. Esa historia de amor fue inmortalizada por Stills. En esta composición que escuchan, Sweet Judy Blue Eyes, interpretada por Crosby, Stills y Nash. Es la primera vez que Stephen Stills y Judy Collins están juntos en el escenario y como parte de su gira, se presentarán en el Kennedy Center de esta capital el sábado 30 de junio. Las dos leyendas de la música interpretarán canciones de sus respectivos catálogos y temas nuevos de su álbum Everybody Knows, que salió en septiembre de 2017. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, les informó Alejandro Escalona.
Y la famosa diseñadora de modas Kate Spade será profundamente extrañada y su talento quedará marcado, dicen muchos, al tratar de encontrar respuestas a su prematura muerte, que según la policía sigue presumiéndose fue un suicidio. El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Shea, ratificó que el cuerpo fue hallado por una persona de servicio. Spade, de 55 años y quien había nacido en Kansas City, Missouri, presuntamente se habría ahorcado con una bufanda roja y fue declarada muerta en el lugar. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia y me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Shang Xiong Gang en la sala de ingenieros. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.